El debate imposible, con Marina García.
Pasaba en aquel que cerrar en una obra en construcción un día, al mediodía llega la hora de comer para los albañiles, empiezan a abrir las fiambreras y los bocadillos. Uno de ellos desembolica el bocadillo de un macaco, un coño. Otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al día siguiente, hora de, suena la sirena, hora de comer, el tío abre el bocadillo y dice, ostras tú. Otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al tercer día la misma operación. El tío desembolica l'entrepà y dice, ostras, otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al cuarto día el tío coge el bocadillo y sin abrirlo lo tira. Y le dice a un compañero, digo, ¿cómo lo tiras sin saber lo que hay dentro? Digo, no lo voy a saber si me los preparo yo hoy.
Es que hoy vamos a hablar de tortilla de patata con cebolla. De arroces, dos grandes pilares de nuestra cocina local. Hemos traído al mejor cocinero de almuerzos, por lo menos del mundo, que es Jesús Pérez.
Te has quedado corta.
Hoy debate. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí. Hoy, y por estar aquí y por darnos la oportunidad de hablar de un tema como este. Porque es verdad que lo estaba diciendo ayer, estábamos hablando de la sentencia de Dani Alves, hablamos de política, hablamos de todo. Las mejores negociaciones, por cierto, acabamos de tener una charla con uno de los mayores empresarios del mundo, que es valenciano, que ustedes han escuchado y que pueden volver a retomar, uno de los mayores empresarios del mundo. Venía de una comida donde dice, pero era una comida de negocios, y tanto él como mucha gente dice que los negocios se hacen, pues por ejemplo, comiendo tu tortilla de patata.
O una paella, cualquier cosita, pero comiendo.
Pero comiendo. Y esos son los negocios en España. ¿Querías decir, Carlos?
Yo vengo ahora del 7 de julio, del asador.
¡Hombre!
No habrás comido.
Madre mía, no había ido nunca.
¿Del de la pista de silla?
Correcto, correcto.
Que también habrán pasado meses.
Pues hacer negocio y a un poco pues a invertir en esta zona, ¿no? Bueno, en este caso, a gastar.
Sí. Y lo mismo, ¿no? Pues son comidas de negocios y son donde hacen los negocios. Por lo menos la costumbre española, eso lo vamos
¿siguen
a...
¿Siguen los barriles de sidra? Eso
sí. Sí, hay barra libre de sidra.
Todo el mundo levantando.
Yo digo, no sé si llego, ¿eh?
Muy bien.
Que se anuncia con nosotros, está diciendo, me está diciendo Rafa. Pues muy bien, en el mejor sitio se anuncia, claro que sí. Bueno, hoy debaten todos ustedes, el teléfono está abierto en el 693-460-489, 693-460-489. Y nos están llamando desde que ha empezado el programa, tenemos ya muchas llamadas. Y bueno, todos esos audios, es que la gente desde las 4 de la tarde que ha abierto el programa, porque regalamos... a quien nos guste más, al jurado, que somos hoy todos nosotros cuando acabe el debate, el argumento que nos guste más o nos parezca más acertado, les hemos regalado un fin de semana rural en el camping Sierra Calderona, que son casas de madera completamente acondicionadas, no es ahí en una tienda de campaña, no, es un sitio de casas de madera de lujo, como tiene que ser en este programa, con todos los gastos pagados en el fin de semana, y el jurado, que son nuestros contertulios de hoy, dirá quién se lo lleva y a quién se lo regalamos. Ya han estado opinando de tortilla de patata con cebolla sin cebolla. Y cada uno da su argumento. Dígame.
¿Pero
Jesús,
el jurado tiene los gastos pagados también en
no,
Calderón?
No, el jurado para nada. El jurado paga. El jurado no puede participar. Bueno, también estaría bien. De momento vamos a ver la audiencia y sí saludo a Luis Arquillos. Es diputado por Valencia. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí y a ver cómo sale la tortilla.
Mariano Navarro, hay un fallo y es que no hay tortillas. Pero bueno, nos las van a subir ahora enseguida. Mariano Navarro, psicólogo clínico especializado en salud mental. Menos mal que está usted hoy aquí, porque ya veo, hoy nos ha dado pidiéndole tortillas.
Sobre todo para dar mi testimonio erudito, como gran erudito de la tortilla, ¿no?
Un experto usted.
Me da igual lo que me diga. Carlos Sanz, abogado en Santiago Avila Abogado, socio fundador. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muy bien.
Viene de comer, pero no tortilla. Bueno,
efectivamente.
No,
he comido carne, mucha carne.
Pues las tortillas de bacalao.
Ah, no, sí,
muy
sí,
buena.
Es verdad, había tortilla, es que era entrante y ya no. Yo estaba pensando solo en la carne, la vaca madurada está ahí. Pero sí, había tortilla de bacalao. Verdad.
Alexander Pereceo de. Yo no sé decir esto, ¿cómo Brightness se llama su empresa? Porque encima solo tiene consonantes.
No,
es complicado, ¿eh?
Y números.
Una vez se dice, luego la gente se acuerda.
Le pido disculpas muchas veces por decirlo. ¿A qué se dedica?
Inteligencia artificial.
Muy bien, ¿pero es usted un robot?
Más o menos.
No, es una persona, ¿no?
Un avatar.
Jesús Pérez, experto en gastronomía local. Un gran aprendiz de la vida, así se define. Y yo les digo, por conocimiento propio, que hace las mejores tortillas de España. Tenemos que ir todos. Un aplauso. Un aplauso para todos ustedes. Que pasen las tortillas.
Que no se note que somos familia, Marina, somos hermanos o algo.
Bueno, no pasa nada.
Gracias Lisa. Por invitarme, gracias.
Muchísimas gracias. Es verdad que parece, es un plato que parece sencillo, pero no lo es, ¿no?
Pues no lo sé, es más sencillo de comer que de hacer seguramente, pero bien.
Hay mucha gente que dice, no sabe freír ni un huevo, pero sí sabe, pero hacer una tortilla de patata, una buena tortilla de patata, no es fácil. Es verdad. Tú, Jordi, por ejemplo, que eres cocinero.
Yo hago paellas, pero tortilla de patata no.
Eso,
que en teoría alguien pensaría es más complicado, pero yo la tortilla de patata no he pillado el truco.
¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla.
¿Por qué?
Me gusta más, la verdad.
Es que ese es el argumento, perdón, pero es que yo iba a decir eso.
Va a gustos,
aquí
¿no?
hay sí. teoría... No,
pero vamos a ver si...
Bueno, yo tengo una teoría
usted
muy clara.
No me diga lo que a mí me gusta o no.
Yo es sí que se lo digo, se lo voy a decir a usted. Porque la tortilla de patata con cebolla es más jugosa. ¿Para qué se quiere comer usted una
eso también
seca?
Es verdad, pero hay tortillas de patata que hace gente, que las hace bien y que le da ese punto de también está jugosa. Yo es que, bueno, perdón, es que es un tema que, mire, no pensaba que me iba a mí a preocupar. Me indignan los talibanes de que te dicen cómo te tiene que gustar a ti la tortilla o si eso de ponerle cebolla, no, oiga, si usted no le quiere poner cebolla, no le ponga. Pero a los que nos gusta con cebolla, bueno.
Mira, voy a usar ese argumento cada vez que hables a favor del Estado.
No, si yo no hablo... Hoy te va a costar, ¿eh? También te digo
no,
que darle
la
culpa según a quién.
No, lo voy a meter como sea, como sea.
Yo la cebolla hoy en día, como le ponen cebolla caramelizada, se le pone a todo porque parece que está de moda. O si no, la cebolla esta que va como tostada, pues hombre, la tortilla de patata, pues si se le pone cebolla, pues está también muy buena, está muy rica. Yo la hago, desde luego, con cebolla.
Yo soy pro de la tortilla con patatas y ya está. Pero me gusta más la tortilla con cebolla. Pero para mí, la española... Es la tortilla con patatas. Que venga el David Chef a decir lo que quiera.
Completamente de acuerdo, muy bien.
O sea, al final mi punto es este, ¿no? Yo creo que la tortilla española es con patatas, por eso es tortilla con patatas, no tortilla con patatas y cebolla. Y luego, a mí personalmente, me gusta más con patatas y cebolla por gusto personal. Pero son cosas distintas.
Yo creo que la tortilla se le puede poner de todo, la cebolla también.
Ah, totalmente.
Yo recuerdo de hacer que tortillas que le llamábamos tortilla bilbaína, que le metíamos guisantes, pimiento, le poníamos chorizo, le poníamos de todo. Y patata, y cebolla, claro. Le metíamos de todo. Y así, pues una tortilla.
Tenemos opiniones, adelante.
Yo no sé si me estoy haciendo mayor, pero a mí ahora la cebolla me encanta. Así que yo ahora mismo la tortilla de patata con cebolla.
Muchísimas gracias.
Siguiente síntoma opinión. De madurez. Muy bien.
Oiga, por favor, de verdad, ¿eh? De verdad.
En mi caso, nunca me ha gustado la tortilla con cebolla. Siempre le pedí a mis padres que quitaran la cebolla. Pero desde que cocino, siempre la he integrado. Y cuanto más mayor me hago, me gusta cada vez ponerle más cebolla. De hecho, yo ahora hago tortilla solo de cebolla. Me gusta mucho la cebolla.
Qué buena, solo de cebolla. ¿Qué opina el experto?
Se nos está yendo de las manos, pero vamos
solo
a ver.
Cebolla.
También le digo ahí.
Vamos bueno, a ver, ¿los perros vuelan? No. Yo no. Soy rico, no. ¿La tortilla de patata lleva cebolla? No, es obvio. No lleva cebolla, la tortilla de patata y cebolla, como ha dicho el compañero, muy bien dicho, por cierto, y ya está. Esa es mi opinión.
Mariano.
Bueno, a mí me gusta la tortilla de patata con cebolla, con blanco...
Oiga,
con...
No,
pero
favor,
bueno, espera, déjame es que me exprese, que le iba a poner un
abucheos,
poco más.
No, que la no, tortilla no, abucheos, patata. Abucheos, porque es que si no...
No, ahora ya no me van... A ver, no me he explicado bien. Tortilla
puesto,
de patata.
Un momento, le han puesto el abucheo largo, le digo.
Ya,
se han
puesto el abucheo largo, esto es un desprecio
total,
sumo.
Total.
Pero bueno,
sí, adelante.
Fin. Bueno, tortilla de patata con cebolla... un blanco y negro, pimiento y ajo aceite.
Y una copita de vino.
Todo
de vino.
Junto.
Y si puede tapar el pan, ya.
Sí. Bueno, vamos a escuchar otra opinión.
A ver, soy Luis Martínez. Sí, me gusta la tortilla de patatas como es. Con tortilla de patata, poco cuajado el huevo y que se esparrame. Pero como soy autónomo, tengo hijos... mujer desde hace tiempo y a mi suegra que a toda esa panda le gusta con cebolla, cuando me toca hacerla, la hago con cebolla. Y me pongo a llorar. Me pongo a llorar cuando corto la cebolla y cuando me dicen, ¿por qué es? ¿Por qué no te gusta con cebolla? Digo, no, no, es por el cariño que os tengo a todos. Venga, un abrazo grande.
Me ha encantado cómo ha colado lo de autónomo. O sea, es que es
sublime. Pero como soy autónomo...
Estamos acostumbrados a sufrir.
Muy bien traído, muy bien traído lo del autónomo. Muy
sí,
bien.
La verdad es que sí. Hay más opiniones. Vamos a escuchar otra vez.
Buenas tardes. A ver, una cosita respecto a la tortilla de patatas con cebolla. Tortilla de patatas con cebolla, pero con cebolla rallada. Que no se note cuando vas a comerla. Y sobre todo la patata Vivaldi. ¿Por qué digo la patata Vivaldi? Porque es una variedad que es baja en nitratos de carbono y, como su propio nombre indica, se llama Vivaldi porque Vivaldi hizo las cuatro estaciones y es una patata que se conserva bien durante todo el año. Así que ya sabéis, tortilla de patatas con patata Vivaldi y la cebolla rallada. ¡Un saludo!
Muchísimas gracias al dueño de Vivaldi por habernos dejado esta
genio del marketing.
En esa opinión.
Entiendo que es una variedad y no una marca, creo, ¿eh? Porque yo he pensado lo mismo. Ahora
me dice que sí que es una variedad.
Como la arroz bomba, que no es que esté aquí anunciando patatas Vivaldi. Patrocina.
Eso me lo podías haber avisado, Jesús, que es una clase de patatas. ¿No?
Bien. Hablando de Vivaldi.
Sí. Bueno, cuantísimas conversaciones, ahora lo ponemos, hay muchas opiniones, fíjense, o sea, nosotros pedimos opiniones para cualquier tema de actualidad y nada, con cuentagotas todos ahí tímidos y hemos dicho que nos digan esta opinión y nos están reventando la centralita.
Es que tremendo melón.
Tremendo melón, correcto.
Claro, claro, es como abrir, ¿a quién odias más, a Francia o a Inglaterra? Pues un buen español a ambos, pues es, no hay debate, me refiero, pues aquí hay polémica, pero debate...
Cuantísimas conversaciones, Jesús, tenéis vosotros que escuchar, que estáis detrás de una barra y que nos ponéis esas tortillas con cebolla o sin cebolla. Cuantísimas conversaciones y es ver, oír y callar, ¿no? Cuantísimas cosas.
Bueno, es difícil lo de callar. Ver y oír sí, pero de callar es más difícil. Pero sí, cada uno tiene su opinión y todas respetables y razonables.
Dicen que se hacen, que está... Mariano, ya que estás aquí, que es experto en... Bueno, que es profesional, ¿no? De la psicología... que se hacen, siempre se ha dicho así, es que son los que están detrás de una barra o los hosteleros crean una psicología con la gente, ¿no? Para ver a alguien y saber de qué cojea o para cuantísimas conversaciones y luego cuántas cosas os cuentan, ¿no?
Me preguntabas ahí o al psicólogo especialista, es que me he perdido.
A los dos.
Bueno, la gente muchas veces acude a lugares inesperados a contar sus males. No tiene otro sitio donde poder desahogarse y desgraciadamente, ¿no?
Para ejemplo, el Congreso de los Diputados.
Efectivamente, ese es el lugar adecuado. No, pero es verdad, a veces, pues mira, pues las circunstancias haces que cuentes tu historia a alguien que, bueno, que está ahí y es el único que te puede escuchar. No sé, es un tema muy complejo este.
Muy interesante, sobre todo interesante. A primera hora, eso sí, que a uno sí. Apenas has abierto, o sea, llega alguien y te cuenta ahí la cosa, lo que ha pasado.
O a última hora de la noche, ya, a las 3 de la mañana, cuando ya está.
Esa hora ya no me entero, ya estoy borracho, ya no me entero.
Claro. Ahí es donde está la buena conversación, borracho con borracho es donde sale todo.
Pobres camareros en ese caso, ¿no? Que tienen que estar escuchando y obviamente...
Nada,
no, obviamente no se pueden ir, o sea, no se pueden dejar a la persona hablando irse, tienen que estar ahí.
En casos como este, a veces si te vas la persona sigue hablando y no se entera.
Y la excusa de lavavajillas, que tengo lavavajillas en marcha y te vas y ya, eso,
arreglado.
Vamos a escuchar dos opiniones más, luego sí me voy a una noticia de actualidad que además acaba de salir ahora mismo y que tiene que ver con el rey emérito.
Ah, muy bien, es muy graciosa, sí, yo le
doy. Brutal,
bueno,
brutal.
No diga, no,
a que a usted le gusta también.
Bueno, no empiece.
Perdón.
No la digo todavía. Vamos a escuchar las dos opiniones porque además ustedes que están aquí tienen la responsabilidad de decir quién se lleva ese fin de semana. O sea, espero que estén memorizando quién se lleva el fin de semana con todos los gastos pagados en un entorno rural. Y quedan dos participantes, ¿no? De momento. Dos participantes. Adelante, a ver qué dicen.
Como estoy viendo que estáis hablando ahora del tema de la tortilla de patata... Me gustaría preguntaros que si es saludable o no saludable a las que nos gusta la tortilla de patata poco hecha. ¿Y qué opináis?
¿Es saludable?
Eso lo experto.
Sí, siempre se ha dicho, no, si el huevo está muy crudo, no es saludable.
lo desconozco. Ahora estás diciendo que el huevo es bueno, que baja el colesterol y todo. Luego la patata lleva fibra, lleva almidón, que también es buena. Además no engorda, al absorber todo no te engorda, no absorbe ni aceite, dicen. Lo veo estupendo, una tortilla es buenísima, poco hecha o muy hecha.
Eso no es mucho de Valencia, aquí la tortilla está más cuajada siempre. En otras ciudades sí que está un poco más disuelto el huevo, a mí no me gusta especialmente.
Puedo darme magra crueta, ¿eh?
A mí no me gusta crudo, me gusta hecho. Pero creo que en
seca,
Valencia...
Seca, es que a usted no, le... Seca, seca no. Le tenía que gustar, le gusta seca, pero seca.
Es que claro, ahí es...
A mí me gusta jugosa, pero no caldosa.
Está claro, yo creo que como a todos, ¿no? Hay que coger el punto.
Hombre, exacto, un buen español... Sí. Se la come incluso fría, a modo pincho, después a las 4 o 5 de la mañana, lo que ha sobrado de la cena. Con lo cual,
bueno,
una vez comido eso, ya poca crítica queda.
No, pero es verdad, es de esas comidas que aguantan muy bien, ¿eh? Al sí, día sí, siguiente, sí, sí, si la tortilla está bien.
Con un poquito de salmonela, tal. Bueno, maravilloso.
Y un poco de aceite.
Ya, oh.
Más de 8 o 10 días no, ¿eh? Que caminas sola por la barra. No, eso, sí, ya,
claro. Vamos al último de nuestros concursantes y de hoy.
Yo conocí un sitio donde la tortilla siempre estaba caliente porque el perro se acostaba encima.
Madre mía, el psicólogo.
Esa es la buena.
Bueno, me voy al último de nuestros concursantes. Adelante, por favor.
A ver, como cocinera experta, yo os tengo que decir que la tortilla de patata a mí me gusta más, vamos, personalmente, que la de patata con cebolla. Creo que son dos cosas diferentes, ¿vale? Las dos están muy ricas, pero el problema está en que mucha gente no sabe hacer la de patata jugosa. Entonces tiende a quedar más seca o más mazacote, y cuando le introduces la cebolla, pues queda, todo el mundo hace una tortilla buenísima y es más difícil hacer la de patata que te quede jugosa. ¿Por qué? Pues porque hay que pisar la patata hay que cocerla, no hay que freírla, hay que cocerla en aceite, a fuego lento, cuando ya está blanda, entonces hay que reservarla y mezclarla con los huevos y pisarla con los huevos en un bol para que el huevo la impregne, y después hay que hacerla muy muy abajo, muy 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 fuego bajo, para que se cuaje por un lado un poquito sin quemarse, y hay que darle la vuelta y dejarla tapada sin más fuego. Por el otro lado se hace sola con el calor residual, tener que un poquito de paciencia, y claro, por dentro queda súper jugosa porque el huevo está muy poquito cuajado. Entonces ese es el secreto, y por eso a la gente no le gusta la tortilla de patata, porque normalmente hay que enfríe mucho la patata, luego se les queda seca por dentro, y la de cebolla te garantiza que por la melosidad de la cebolla va a estar siempre jugosa.
Carlos, ¿qué dices?
No, yo tengo una duda para Alexander.
Oye, muchas gracias, cuéntame. Cliente, qué barbaridad.
La IA también da tantos detalles cuando le pides una receta de tortilla.
Puede hacer maravillas.
Muchísimas gracias. Espero que hayan tomado nota, porque luego hay algo que comentar.
Me he perdido a los 15 minutos, pero me parecía muy
interesante. Es que era un podcast, no un mensaje.
Estoy completamente de acuerdo con esta señorita que sabía de qué estaba hablando. Lo mismo opino.
Yo lo he visto sentir al principio. Luego es verdad
yo
que
creo que da para mucho la tortilla de patata, tanto que el CIS ya
oye,
pregunta...
Que no paran de opinar.
Ya pregunta...
Es que vamos a pasar a estos temas
las encuestas
porque es que no
por eso.
¿En serio? Eso
el CIS pregunta en las encuestas, y entonces fijaros lo que ha salido...
¿Cuál es la valoración de...?
La valoración ha salido un 70%... 70% que les gusta con cebolla y un 30% sin cebolla.
No. Hombre, tengo
entonces,
más preguntas,
al final
señorita.
Tenemos un dilema que
si
es,
lo ha dicho
que
el
se han creado
está
dos
claro,
bandos.
Si lo ha dicho el CIS, ya bueno, está claro.
Y yo opino, yo es una cuestión mía. Como ya hay dos bandos, y esos bandos, al final los bandos, pues hay rivalidades, incluso puede haber enfrentamientos, y no por una tortilla precisamente, no sería lo mejor. Yo propongo que en caso de enfrentamiento, siempre entrará en medio unas buenas patatas fritas con unos huevos fritos.
¡Qué bueno! Entonces,
siempre hay gente de centro, ¿eh?
Claro,
claro que bueno. Sí.
Y entonces podemos apañar esa rivalidad.
¿Cómo se notan los orígenes políticos?
Ahí está. Esa rivalidad la podemos, solventar con eso.
Pues podemos incluir una paella y en medio también con los huevos.
También. Vale, meter lo que sea.
Blanquinegre. Un blanquinegre.
Esta tertulia sin tortillas de patata, muy mal. A la siguiente, Jesús, tienes que traernos tortillas.
Lo que haga falta, pero si no vamos a enfrentarnos ni nada. Si no traigo los huevos fritos, escucha.
La cebolla aparte, por si acaso.
Esta noticia que la tengo que decir porque acaba de salir ahora mismo, cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, dice el titular: Juan Carlos I demanda a Miguel Ángel Revilla, es la primera vez que acude a los tribunales, el rey emérito. Juan Carlos I demanda a Miguel Ángel Revilla por injurias, le pide 50.000 euros de momento. Es la primera vez, como les digo, que acude a los tribunales.
Ha dicho de momento, que luego le puede pedir más.
Claro, pues, o sea que él no sí. para. O sea.
Muy bien, no sé yo.
Pero lo demanda porque le gusta con cebolla o sin cebolla.
¿No? No lo sabemos, vale. por injurias a él. Claro, este, en televisión y en medios de comunicación. Pues eso, opinando
luego va al juzgado,
y entonces ya.
Le pide perdón y ya está.
2 millones le tenía sencillo. Que pedir por bocazas.
Opiniones.
Esa es la mía.
Empiece Carlos.
Bueno, yo realmente es que me parece un poco surrealista. Todo esto de injurias, calumnias, es muy bonito, muy poético. Te da unos cuantos titulares, luego vas al juzgado, pides perdón al otro delante del juez y se termina todo. Entonces, es como, es que yo me he tenido que comer muchas cosas de estas, como abogado interno del partido y tal, de no, vete al juzgado de paz de no sé dónde, que se han ofendido y se han querellado con injurias y calumnias unos a otros, venga, va, pedíos perdón, como dos niños en el patio del cole, con lo cual estos delitos es que me parecen tan absurdos.
No, pero yo he visto un caso político que ha llegado hasta el final y ha habido sentencia y ha habido que pagar 10.000 euros, en Castellón en concreto, una diputada o un diputado, fue juzgado porque no fue al acto de conciliación, que es lo que tú te refieres, que es la primera parte precisamente de todo el procedimiento, se va a un acto de conciliación y si no hay conciliación que valga, pues al final se va a un juzgado y un juzgado sentencia en función de lo que de las pruebas que haya, ¿no? Pero claro, aquí el debate realmente está dónde termina lo que es la libertad de expresión y dónde comienza también lo que es, lógicamente, la honestidad, ¿no? O la integridad de la persona que es, ha sido ofendida, ¿no? Entonces, yo creo que el debate está ahí, porque a veces tenemos manga larga para unas cosas y manga corta para otro. Y yo recuerdo alguna anécdota muy singular, en concreto cuando salieron las viñetas de Yevhen Bo, este que es contra... Bueno, sí. Pues esa misma semana salió en televisión, en un canal, cómo se cocinaba un crucifijo en microondas. Y salió porque era una parodia. Sin embargo, las viñetas nunca se vieron, estaban pixeladas y nunca se vieron en ese canal ni en otros, nunca se vieron las viñetas porque estaban pixeladas por si acaso ofendían. ¿Dónde está el límite de uno y de otro? Eso ocurrió la misma semana.
Yo ahí la verdad es que lo tengo, al menos yo, Carlos Sanz, y a nivel personal lo tengo bastante claro.
Sorprende, ¿no? Que denuncie por injurias a una persona que está diciendo una cosa por la televisión.
Hombre, también lo que sorprende es que sea Juan Carlos I, que viene de donde viene, que yo no sé si el debate es tanto ese, que sería
igual
el
es
debate
que se le ha olvidado ya el español.
O no, es que si se cree que los ciudadanos somos medio tontos o que nos toma el pelo, de verdad. Otro es el tema ya de alguien en otra postura que se siente ofendido por alguien que le han dicho. Pero de verdad, el rey de España que no quiero decir que su propio hijo actualmente lo tiene un poco a distancia para que no le salpiquen sus casos y sus historias, y todos tenemos la sensación que no ha acabado siendo juzgado porque, mire, vamos a llevarnos bien o que la marca España no
quede
más saqueada.
Igual es que
allí
en Morolandia no le llega la pensión.
Claro, entonces... es que encima está viviendo allí, que se lleva... Bueno, no sé.
Yo aquí tengo dos opiniones. En un primer lugar, ¿dónde está el límite de la libertad de expresión? Por ejemplo, a mí me enerva cuando sale un titular de abogados cristianos denuncia esta procesión que lo ha hecho en modo de burla y ha sacado una virgen con un coño así bien abierto. Yo qué sé.
Oigan, por favor, de verdad.
De verdad. Sí, yo soy una persona católica, supuestamente un español de bien, como dirían algunos. Y a mí la verdad es que eso no me ofende, me parece puta madre. O sea, si alguien quiere ofenderse, tiene dos trabajos. Uno ofenderse y el otro hacer, bueno, un poco más porque poco más se puede hacer. Pero la realidad es que... ¿A ti te está afectando algo? ¿Va a cambiar que te levantes el día siguiente? ¿Te ha cambiado algo en tu vida que hayan sacado en procesión a una virgen sacándola, ridiculizándola? Pues oye, allá ellos que se verán con San Pedro, me refiero. ¿Yo qué te voy a decir? A mí me da igual.
A mí no me da igual. A mí eso me afecta. Y yo creo que represento la voz de muchas personas. Creo que eso es un insulto brutal a una religión y creo que sobra, no tiene por qué.
Pero yo les puedo insultar también luego, ya está. Si estamos al mismo nivel.
Sí, pero a lo mejor tú insultas a otra religión y te cuelgan de los pies y te abren el
canal. Eso me parece muy mal. Eso me parece fatal. Claro.
Aquí yo tengo la libertad de coger y colgar cualquier cosa de un crucifijo o hacer cualquier burla o cualquier parodia o cualquier blasfemia a la religión católica que tengo que tragar porque es libertad de expresión. No, señor, no es libertad de expresión. Eso
pues
es un insulto.
Sí,
No,
bueno, y yo soy católico y practicante, me refiero.
Pues yo también, y tenemos otras visiones contrarias de una misma realidad, pero a mí me parece eso absolutamente deplorable.
Sí, pero al final, ¿quién es el Estado para decirme a mí que por ridiculizar esto estoy cometiendo un delito? No es nadie, o sea, nadie, absolutamente nadie, con lo cual yo haré lo que quiera y será la sociedad quien me reprimienda a mí. Si yo soy quien organiza un carnaval ridiculizando a una procesión católica, lo más seguro es que yo luego no vaya a poder volver a pisar mi pueblo si hago eso.
Claro,
pues ese,
claro,
es mi, claro, ese es mi castigo. Ya está. Y la habré liado y la habré cagado y tendré que asumir esa responsabilidad. Pero...
¿Pero por qué? ¿Qué necesidad tienes tú de faltar el respeto a otros?
Estoy de acuerdo, o sea, pero es que si lo hacen, es que asuman las consecuencias. Ya está. Yo no soy nadie para decir, no lo hagáis, tal, no sé qué. Ostras, que hagan lo que quieran. Ya tendrán sus consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias no tienen por qué venir de nadie más que de del propio pueblo al que estás ofendiendo. Si ofendes a la comunidad católica, la comunidad católica será quien tenga que, pues, ir contra ti, o si es que se ha ofendido. Si no se ha ofendido, pues allá ellos. Es igual que con los árabes. Si yo me voy aquí, pues a mí la profesión está... no sé cómo llamarlo, pero vamos, los moros, para aclararnos todos.
Lo están mejorando, sí.
Sí, ¿no? A mí, estoy en desacuerdo de cada cosa que dicen y que hacen, seguramente, pero, coño, que hagan lo que quieran. Ellos verán con su vida, me refiero. Si yo ahora quiero ir y criticar a Alá, yo qué sé, pues ya me apañaré. Seguramente no pueda cruzar del Mediterráneo para abajo en mi vida.
Bájele el micrófono.
nada, simplemente era eso. Y la otra cosa que quería opinar, ya no me acuerdo, es que me he ido por los cerros de Úbeda.
Más opiniones.
Ah, sí, es verdad, el tema principal.
Bueno, más opiniones.
Yo creo que está en todo el derecho a defenderse, o por lo menos, quizás es que en estos momentos él ya vive fuera, él ya está apartado, y que le estén dando aquí continuamente, y además con expresiones un poco duras, ¿no?, contra lo que es su persona y lo que representa. Dice, ya no es español, palabras textuales de lo que dijo Revilla, ya no es español, o no le voy a dejar en paz hasta que no vuelva allí con todo el dinero y no lo ponga a recaudo del patrimonio de España. Un tío que se ha llevado la pasta. Es decir, le está acusando directamente de algo que, en definitiva, ¿qué medio de comunicación, qué periodista, qué persona podría decir esto sin decir a continuación, supuestamente, que es lo que siempre se dice para salvar la frase y que no te demanden precisamente? Pues aquí no, Revillas, yo creo que patinó, se pasó de frenada, porque además a él le gusta también hacer estas cosas, y yo creo que el rey tiene todo el derecho del mundo a defenderse como cualquier ciudadano. Y simplemente ha puesto una demanda para, yo creo, para no continuar con todo este alboroto que se crea cada vez que viene el rey, con todo lo que...
Pero hay mucha gente que no piensa como tú y que sí, dice, tú has dicho, bueno,
tiene que aguantar, ¿no? Se tiene que aguantar, claro.
Que dice, o sea, te he dicho que tiene derecho a defenderse y a poner esta querella ahora, esta persona que está hablando en televisión, como cualquier ciudadano. Y hay gente a demandar. Y hay gente que está pensando, pues no, porque para eso es, en ese caso, el rey emérito. Pero hay gente que piensa lo contrario.
Claro, hay gente que piensa lo contrario, pero bueno, que todo el mundo está en el derecho de poder hacer lo que quiera. Carlos. Es una decisión personal también eso. La decisión personal está en poder ofender, y la decisión personal está en defender el ofendido, que se defienda con los medios que se pone a su disposición, que es la legalidad, la justicia, en este caso.
Ahora, resumo completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Si uno se quiere meter con otro, el otro tiene derecho a defenderse, sea rey emérito o no.
Sea quien sea.
Lo veo.
Yo estoy totalmente de acuerdo también. Vamos a ver, el rey es el rey y el emérito o sin emérito, pero si una persona es insultada de esta forma, tiene total el derecho a defenderse. Ya está. Y igual, pues sí. Y si no, pues que, no sé, que Pedro Sánchez cambie la actitud y permita que todo el mundo, cuando salga a la calle, si es que sale algún día, porque no debe salir ni a tirar a la basura, que permita que todo el mundo se le acerque y le diga lo que piensan de él, y no ponga un cordón policial de 5 kilómetros de cuadrados a su alrededor.
Por ejemplo, ¿más opiniones?
Sí, querellas, bueno, demandas de estas ha habido muchas. Hay periodistas muy conocidos que tienen muchísimas demandas, parece que las coleccionan, las acumulan. Al final, no suelen llegar todas a buen recaudo, es decir, no todas se ganan, evidentemente, algunas se pierden, pero no todas se ganan. Pero hay algún periodista que todos conocemos que precisamente parece que colecciona demandas de este tipo.
Y muchos viven de eso, en parte, o en gran parte.
Yo recuerdo una, bueno, creo que era una chica que llamó aquí el teléfono hace pues una temporada o dos, que dijo que si recibíais subvención por estar yo aquí, no sé si os acordáis, me podría haber indignado haber buscado su línea y haberla demandado por injurias contra mí, por llamarme subnormal prácticamente... O podría haberme reído y seguir la risa porque, hostia, pues la verdad es que estuvo muy acertado. No lo vamos a negar. Entonces, pues ostras, hay formas de tomarse la vida y hay formas. Que el derecho nos da oportunidades de hacer tonterías, nos lo da, evidentemente. Si se puede denunciar hoy en día a alguien hasta por respirar, me refiero, si respiras en do y te han dicho que respires en la, ya la hemos liado, hablando con referencias musicales, me refiero. El derecho te da la oportunidad, cuestión distinta es cada uno lo que quiera o no hacer, ¿no? Hay gente que está amargada en la vida y pues se dedica a demandar a todo Cristo, pues ejemplo Juan de Dios, el acosador que tiene Juan de Dios, sí, sí. Es que aquí lo ha dicho alguna que otra vez, esa persona está aburridísima en la vida, no tiene otra cosa que se ha ofuscado con Juan de Dios y va por él. Pues ostras, el derecho le da las herramientas, sí. ¿Debe de ser así? Pues no, la verdad es que no. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera y allá él con sus propias consecuencias. Ya está.
Pues esta demanda no hubiese salido adelante o no la hubiese puesto si es un cara a cara. Fíjate lo que te digo, en un cara a cara, en un debate, en el que existen debates de este tipo con tono bien subido y donde se dicen muchísimas cosas, los debates parlamentarios en concreto, seguramente no hubiese existido, porque si tienes cintura, bueno, política, porque, si tienes aguijón, ¿no? Pues como lo tenía Churchill, ¿no? Todos conocéis la anécdota esa de Churchill con Lady Astor, ¿la conocéis?
A ver, cuéntala.
Esto, bueno, pues es muy famoso. Churchill, que le gustaba de empinar el codo siempre que comía y eso, y siempre llegaba al Parlamento por la tarde, pues eso, con los pasos un poco cambiado y la voz un poco estropajosa. Y Lady Astor, que además tenía una inquina especial con él, le dijo: señor Churchill, usted siempre igual, viene borracho a esta cámara a debatir, viene borracho. Y Churchill, que tiene mucha habilidad, tanta como Cayetán Álvarez de Toledo con Félix Bolaños, ¿no?, que lo zarandea dialécticamente cuando quiere,
y como quiere,
pues le soltó un: y usted es muy fea. Y entonces ella le dijo: y usted es muy fea, lo mío se pasa con una siesta,
se le conozco, sí,
y lo suyo no se cura en la vida. Brutal. A lo que ella contestó, dice: señor Churchill, si usted fuera mi marido, le pondría cianuro en el café. Y Churchill le contestó, dice: si yo fuera su marido, me lo tomaría.
Pero
o sea, tenía una habilidad, muy bueno, ese hombre, increíble.
Sí, sí la conocía, la segunda parte no, pero sí lo conocía. La primera que has contado, es verdad que decía: lo mío se me pasa mañana. Y
eso es lo bueno, ¿no? Realmente en el Parlamento se dan muchas conversaciones de estas, porque uno no se preocupa siquiera por las consecuencias jurídicas, ya que no las hay. O sea, uno en el Parlamento actúa con total libertad para decirle hijo de puta al de enfrente y que no pase nada. Cuestión distinta es que lo quiera hacer o no, pero por los votos, no por las consecuencias penales. Y la verdad es que se producen muchas conversaciones brutales. A mí la que más me gusta es la de Rajoy con Aitor Esteban y el tractor. O sea, es que hay algunas que son impresionantes.
Yo creo que la más chula es la que, desde luego, no tiene parangón y va a pasar a la historia como la mejor anécdota que ha ocurrido en la historia reciente parlamentaria, no hablo de antes, es que un andaluz de Córdoba, presidente del Parlamento, presidente de la comunidad catalana, como era Montilla, andaluz y de Córdoba, se puso un pinganillo en el Senado para hablar con un andaluz que nació en Ceuta, pero era andaluz, y además era presidente de Andalucía, que era Chávez, y hablaban entre ellos a través del pinganillo, porque uno le hablaba al otro en catalán y el otro le correspondía en castellano. Y eso es la mayor ridiculez que ha ocurrido en España, yo creo, en el Parlamento. O sea, ya no es de vergüenza, ya es mucho peor.
Sí, sí,
¿no? ¿Os imagináis la foto, ¿no? Hablándose a través del pinganillo, dos andaluces. Es lo que tiene España.
Hasta los etarras que tenemos en el Congreso tienen más decencia.
Oiga,
muchas
favor,
veces
de verdad,
hablan.
¿Eh?
No, bueno, o sea, uno más uno, dos. Hay etarras y se dice y punto. Pues,
de verdad. Yo no sé este programa como.
No, pero ellos tienen incluso un poco de decencia, y con el tema de los pinganillos, pues medio discurso suelen hacerlo incluso en español, para que se enteren todos.
Bien, nos vamos a las conclusiones. No por esto, sino porque estamos ya a tiempo de las conclusiones.
Una puntualización.
Eso, vamos.
Con respecto a.
Estabas comiendo tortilla, no intervienes, te estás inflando a comer tortilla.
Eso digo yo. Bueno, no os ha dejado nada.
Empezamos de tortilla y terminamos hablando de Revilla, que también va relacionado con el chorizo. En fin.
Conclusiones, por favor.
Revilla.
No tengo tiempo. Adiós.
No me dejas decir esto de Revilla.
Sí, diga.
Ah, no, simplemente que este hombre, la verdad es que, bueno, es político y es carne de Telecinco también. Este está buscando meterse en la televisión de alguna manera y decir una chorrada o hacerse notar de alguna forma es la, lo que él tiene para estar en el candelero. Solo falta que le metan de tentador ahí en la isla de las tentaciones también.
No, la folclórica del quinto le llaman.
Bien, pues eso, la folclórica.
Ya, paren ya, de verdad. Conclusiones, Luis Arquillos. Es que esto es el debate imposible. Todos ustedes, todo el público que nos sigue, todo el público sabe por qué todos los días se llama así, lo saben. Luis, por favor. ¿Qué? Conclusión de hoy.
De si la tortilla, amable.
De lo que usted quiera.
No, la tortilla, ya hemos quedado claro que cada uno se la haga como quiera, que se respeta al otro, y en caso de trifulca, pues unos huevos con patatas.
Mariano Navarro, conclusión de hoy, por favor.
Yo, con respecto a la tortilla también, cualquier tortilla está buena, siempre y cuando, esto es muy importante lo que voy a decir, proceda y esté elaborada en un bar español. Es decir, que no me la haga un chino. Es decir, bueno, si yo entro... Es que los chinos están colonizando todos los bares. Entrar en un bar de toda la vida y ver un chino detrás de la barra me genera una lágrima que no puedo remediar la angustia y el dolor que eso me representa. Lo peor será el día en el que lleguemos a la Marcelina o a la Pepica y haya un chino detrás de la barra.
Carlos Sanz, conclusión, por favor.
Bueno, madre mía. Bueno, mira, voy a concluir que viva España, que nos da estos momentos, ¿no? Nos da discusiones de tortillas, políticos que van a hacer chistes al Congreso en vez de trabajar. Es brutal. Es que viva España.
Alexander Pérez, conclusión.
Da igual cómo sea la tortilla mientras se cierre el negocio.
Jesús Pérez, conclusión, por favor.
¿Cuándo comemos paella?
La que ha liado usted con la que ha liado usted con la
tortilla. ¿Cuándo comemos paella? Conclusión. Yeah.
Muchísimas gracias a todos por este debate más imposible que nunca. Gracias a toda la audiencia por seguir ahí. Sigan, porque el programa sigue. Adiós.